Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente que está empezando sus vacaciones, a los que están en el coche, a los que están volviendo de sus vacaciones y muy buenas tardes sobre todo a los que no se pueden ir de vacaciones. Hoy he recordado una situación que viví en Siria, en Alepo. Estaba allí haciendo una información y hubo algo que me llamó la atención. La ciudad estaba destrozada. Muchas calles estaban en ruinas, el país seguía en guerra cuando lo visité. En algunos barrios de Alepo, que es una ciudad que está al norte de Siria, seguían cayendo bombas, no había electricidad durante muchas horas al día. O sea, para subir a la habitación en el hotel, pues había que subir por la escalera porque no funcionaba el ascensor. Escaseaban los alimentos y pocos podían sortear la carestía. Y en esa ciudad, una ciudad todavía en guerra, en esas condiciones, era frecuente que los jóvenes abarrotaran las pocas terrazas, las pocas cafeterías que estaban abiertas. Había gran deseo de disfrutar, de vivir. Me he acordado de esto que yo vi al leer un artículo que ha publicado Javier Espinosa, el enviado especial del Mundo en Ucrania. Javier cuenta que en ciudades como Odessa, Kiev o Leópolis, en Ucrania, se han abierto las discotecas. Los jóvenes bailan hip hop mientras suenan las bombas no muy lejos. Uno de esos jóvenes le explicaba a Javier que la guerra les ha enseñado a valorar cada instante, a valorar que están vivos. Algo parecido nos ha sucedido a nosotros o nos sucedió con la pandemia. La otra cosa es que lo hayamos olvidado. Normalmente damos por descontado estar vivos, está recibiendo la vida. Los instantes se suceden sin que nosotros estemos en esos instantes. Y como contaba Javier, las guerras despiertan la estima por la vida y por el instante. Bueno, sería mejor no tener que esperar a una guerra para que estimáramos la vida y el instante. Otro mes, julio, que termina. Otro mes con la inflación disparada. En el mes de julio los precios subieron en comparación con el mes de julio del año pasado casi un 11%, es decir, somos todos un 11% más pobres que hace un año, a excepción de los pensionistas, a los que el gobierno en principio les va a subir la pensión lo mismo que suban los precios. No se han cumplido las previsiones que hace algunos meses hablaban de una moderación en la subida del IPC durante la segunda mitad del año, previsiones que hacía el gobierno. Los últimos datos apuntan a que la inflación seguirá alta durante un cierto tiempo. Es decir, a pesar de esos balances tan positivos que está haciendo Sánchez en las últimas horas de su gestión de este curso político, pues nada, la inflación seguirá alta durante un cierto tiempo. No sabemos si a la vuelta de vacaciones bajará. No parece que vaya a bajar. Y las ayudas del gobierno, basadas en bajadas de impuestos y subvenciones, han quedado superadas. Claro, no queda otro remedio que perder capacidad adquisitiva si no queremos que haya la famosa segunda vuelta de la inflación. Claro, en esta situación, pues convendría que el gobierno no hiciera lo que va a hacer, que es subir los impuestos. Es decir, si tenemos ya problemas con la inflación, si las empresas lo tienen más complicado, pues la economía sufre más. No nos vienen bien esos impuestos. En cualquier caso, la inflación no afecta del mismo modo a todo el mundo. La inflación afecta más a los más pobres. El gobierno, con buen propósito, cuando empezó la pandemia, puso en marcha el escudo social. Pero haría falta un verdadero escudo social porque no está funcionando el escudo social del gobierno. La AIREF, que es la autoridad independiente fiscal que estudia cómo va la economía en España, hace unos días señalaba que hay 400.000 familias que deberían haber recibido el ingreso mínimo vital, que es el ingreso que se puso en marcha en la pandemia y que es lo mínimo para los que más sufren. Desde Cáritas nos dicen que, no llega ese ingreso mínimo vital.
Pues a pesar de haberse hecho modificaciones, no se han hecho ni las suficientes ni en la dirección que desde Cáritas venimos pidiendo casi desde el momento uno, en el cual se nos hizo partícipes y se nos preguntó sobre el ingreso mínimo vital.
La burocracia, el desconocimiento de las dinámicas de exclusión social y la falta de flexibilidad han impedido que esa ayuda esté llegando a los que más la necesitan.
No está llegando a muchas personas que lo necesitan, fundamentalmente por tres motivos. Uno es la brecha digital, la agilidad burocrática, la falta de diseño adecuado.
Bueno, pues en esta circunstancia, hacer triunfalismo es casi un desprecio hacia estas personas que no se benefician de ese escudo social. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Hay dificultades ya de salida en algunas ciudades, como Madrid, y ha complicado hoy en las carreteras de España. Se estima que habrá 7 millones de desplazamientos. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación hasta ahora. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Atentos a tres accidentes que están complicando la circulación. Uno en Barcelona, en la AP7, en el entorno de Cerdañola del Vallès, en dirección Tarragona. Otro que dificulta en Toledo la A5 a su paso por Maqueda, en dirección Badajoz. Son 5 kilómetros de retenciones por este alcance. Y un último en Murcia, en la A7, en el entorno de Cabezo de Torres, en dirección Almería. Al margen de los incidentes, en cuanto a retenciones, lo peor hasta ahora, las salidas de Madrid. Destacamos la A1 en el circuito del Jarama. También la A2 en Torrejón, A42 Fuenlabrada, A5 Arroyomolinos y A6 a su paso por Las Rozas. También la salida de Barcelona por la A2 en Cornellá de Llobregat y ya en la AP7 en Barberá del Vallès en ambos sentidos. También complicaciones en Valencia, en la AP7 en Bétera en dirección Alicante. Ya en Málaga, en la A7 en el entorno de Las Chapas y Fuengirola en dirección Málaga capital. Y en Cádiz, en la A7 en Taraguilla y Los Cortijillos en dirección Algeciras. Y en esa misma vía, en la A7, pero en San Roque, en sentido Marbella.
Pues una situación complicada en las carreteras, como nos dicen desde la DGT, así que mucha prudencia y mucha radio, buena radio, que es una manera de llevar las cosas con más tranquilidad. La caída en las vacunaciones en general entre los niños en 2021, caída para hacer frente a la COVID-19, podría provocar la reaparición del sarampión y de otras enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Es el caso de la fiebre amarilla y la poliomielitis, que ha vuelto a resurgir en África. Es la advertencia del Instituto de Salud Global de Barcelona. Carla Otero.
Más de 18 millones de niños se quedaron sin vacunar el año pasado. La pandemia de la COVID y la escasez de los recursos trajo consigo un parón en la vacunación de la población más joven, lo que supone el mayor retraso en 29 años. El problema está en el riesgo al que se enfrentan ahora los niños y los jóvenes sin vacunar, y que estaban precisamente en edades muy señaladas para recibirlas. La OMS ha detallado los beneficios de las vacunas y cómo estas inmunizaciones evitaron unos 37 millones de muertes entre 2010 y 2019.
La policía sigue buscando en Valencia al autor o autores del apuñalamiento a un hombre esta mañana. Estaba abriendo la persiana de su bar y en ese momento fue apuñalado. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Ha sido sobre las 7 de la mañana cuando el propietario de ese bar, de 47 años y origen chino, ha sido sorprendido, apuñalado en el abdomen, manos y brazos. Desde ese momento, el agresor a la fuga. El escenario, el barrio de Tendetes, en el casco urbano de Valencia capital. La víctima fue atendida todavía con vida en el lugar de los hechos, trasladado posteriormente al Hospital La Fe de Valencia, pero finalmente la gravedad de las heridas le han hecho perder la vida. Se investiga la autoría y también el móvil de la agresión mortal. El principal sospechoso, según testigos, un indigente.
El Atlético de Madrid ha presentado su nuevo fichaje, Edu Azagra.
Nahuel Molina ya ha posado con la camiseta rojiblanca esta misma mañana en el Civitas Metropolitano. Durante la presentación salió el nombre de Cristiano Ronaldo y así de tajante ha estado el presidente Enrique Cerezo.
Con esta incorporación, nuestra dirección deportiva logra encajar la última pieza que buscábamos. Repito, para todos vosotros, amigos periodistas. Con esta incorporación, nuestra dirección deportiva logra encajar la última pieza que buscábamos. El puesto de lateral derecho era el único que no contaba con dos jugadores en todas las posiciones.
Además, en el mercado de fichajes, el Mallorca ha hecho oficial el regreso del centrocampista argentino Rodrigo Bataglia, que firma con los bermellones hasta el año 2024. Y en Barcelona, Xavi ya tiene el defensa que quería. Jules Koundé ha pasado la revisión médica esta misma mañana y en las próximas horas firmará su contrato con el Fútbol Club Barcelona. Y fuera del fútbol, a las 8 de la tarde, Carlos Alcaraz disputará los cuartos de final del torneo de Umag en Croacia ante el argentino Facundo Bañez.
Seguimos en la tarde de COPE. ¿Qué estás leyendo en este verano? El verano suele ser un tiempo en el que, aprovechamos estar más relajados, aprovechamos quizá que tenemos un poquito menos de trabajo para, leer novelas que tenemos pendientes, libros que nos han recomendado. Los españoles, con motivo de la pandemia y con motivo de la situación que tuvimos de estar trabajando en casa, alcanzamos un índice de lectura bastante alto con el confinamiento. O sea, en este momento el 64% de los españoles dicen que su actividad de ocio es la lectura, la actividad de ocio más habitual. Hay una cosa muy llamativa, que es que en España uno de cada tres personas nunca leen un libro. Nunca es nunca. Antonio María Ávila es director de la Federación de Gremios de Editores Españoles. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, tradicionalmente se dice que los españoles leemos poco. ¿Eso es verdad?
Sí y no. Vamos a ver. Leemos poco, pero los que leen, leen mucho.
Ajá.
Y yo creo que hay causas históricas que lo explican. La lectura está unida a la alfabetización. Nuestra alfabetización es bastante más tardía que la de nuestro entorno. Yo siempre recuerdo que las leyes de educación básica que hacían la enseñanza obligatoria hasta los 13, 14 años se dieron en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, antes de la Primera Guerra Mundial, en 1912, 1913. Nosotros eso lo conseguimos con la ley Villar-Palasí en 1970, una ley importantísima, ¿no? Una de las mejores leyes educativas que ha habido en este país. Esos mismos países, a mediados de los 50, digamos, en torno al 55, o sea, hace ahora 67 años, prorrogaron la enseñanza obligatoria hasta los 16. Nosotros eso lo conseguimos a principios de los 90 con la LOCSE. Ese retraso es el que nosotros padecemos. También en esos otros países se montaron magníficos sistemas bibliotecarios de bibliotecas públicas, que es el servicio público para la lectura. España ha montado los últimos 20 años. Pero con todo, yo creo que podemos ser optimistas en el sentido que nosotros estamos haciendo, nosotros la Federación de Editores de España, nos encuesta de hábitos de lectura desde el año 2000, y el lector frecuente, o sea, el lector que de verdad lee, que reconoce que lee 5 o 6 horas a la semana, ese es un porcentaje que no ha dejado de incrementarse y es el que ha dado el salto en el año de la pandemia. Pero bueno, ha ido incrementándose lenta pero continuamente.
Bueno.
Y después el país es muy desigual.
Ya.
Los niños leen mucho y las personas que no leen son personas adultas.
Bueno, pues ya nos quedamos con eso, que hay una parte importante de la población que lee 5 o 6 horas a la semana. Antonio, ¿sabemos qué leen los españoles en verano?
Sí, los españoles en general lo que más leen es novela. Y dentro de la novela, es un género pues muy amplio, como muy muy vago, que cabe casi todo, hay un claro predominio de la novela histórica.
Anda.
¿No? La novela que trata de explicar o trata de documentar la historia. Y después es una cosa muy curiosa, es distinto las novelas, el predominio de las novelas que leen los hombres que las mujeres. Los hombres prefieren novela negra o novela de ciencia ficción, pero después de la novela histórica, ¿eh?
Sí.
Y las mujeres, pues no le gusta la novela de ciencia ficción y le gusta más la novela, digamos, romántica. Después, a mucha distancia, estaría el ensayo. El ensayo sobre todo de ciencias sociales, historia, de economía. Con un 11%, que no está mal, estaría la poesía. Sí. Y curiosamente aparece muy relevante la lectura del teatro, que en años fue muy importante, creo que ahora. Pero bueno, tiene un 2%.
Ya, o sea, que el teatro se lee poco, poesía, bueno, poco, pero la poesía pero siempre es algo minoritaria, sí, y novela histórica. Bueno, pues Antonio María Ávila, director de la Federación de Gremios de Editores Españoles, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues esta perspectiva que nos acaba de dar Antonio ha abierto boca. Es decir, bueno, a lo mejor ya has elegido tus libros de lectura, de todas cosas, porque ya estás volviendo de vacaciones y ya no vas a tener tiempo para nada. Pero por si acaso, le hemos pedido a algunos amigos de este programa, que son grandes lectores, que nos hagan algunas recomendaciones. Empezamos con Gregorio Luri, filósofo, pedagogo y ensayista español. Le hemos pedido dos clásicos de ficción y una recomendación más para este verano.
Nunca me ha gustado recomendar libros, pero creo que la amistad está para romper los nunca. Planteo tres posibilidades que son las que a mí me apetecería en este momento releer. La primera opción es una historia maravillosa del gran Luciano de Samosata, titulado Relatos Fantásticos. Es el primer libro de lo que hoy llamamos ciencia ficción que merece realmente ese nombre. Encontrará el lector buena parte de las imágenes que han constituido pues el imaginario de la llamada ciencia ficción actual. El segundo libro es del gran Ramón Pérez de Ayala. ¿Por qué olvidamos tan pronto a nuestros clásicos? Y Pérez de Ayala es uno de nuestros clásicos. El libro que recomiendo es Su Prometeo. Por último, mi última propuesta, pues bueno, es de uno de los nuestros, de Ibn Tufayl, el filósofo autodidacto. Aquí está el origen de un romanticismo pedagógico. Kane considera que cualquier intervención sobre el niño es una imposición, mientras que no ve en absoluto culpa en fomentar la espontaneidad del niño. Espero sorprender, quizás, animar, ojalá, y en todo caso no decepcionar. Un abrazo y felices lecturas.
Gracias, Gregorio. No recomienda nunca libros, pero como solo lo hemos pedido en la tarde, lo ha hecho. Gregorio Luri nos ha recomendado tres clásicos que, bueno, pueden acompañarnos este verano. Le hemos pedido también a Pedro García Cuartango, que es periodista, columnista en el diario ABC, que es un gran lector, un gran especialista en lectura de novela negra, que nos haga también sus recomendaciones.
Yo recomiendo siempre leer a los clásicos. Creo que eso es una apuesta infalible. La persona que no sepa qué leer este verano, pues puede leer, por ejemplo, a Stendhal. Puede leer La Cartuja de Parma, que es un libro maravilloso. Y que hay además detrás una reflexión sobre el poder que yo creo que es muy actual. Pero también puede leer otros autores franceses, como por ejemplo Flaubert, como por ejemplo Balzac, que son muy divertidos. Y por supuesto siempre nos quedan los clásicos rusos, especialmente Tolstoy y Dostoyevsky, que son autores de las mejores novelas del siglo XIX. Ana Karenina es una verdadera maravilla, una historia de amor, o Los demonios de Dostoyevsky, que también es un libro muy actual y muy interesante. Y el que quiera leer novela negra, y concretamente novela negra española, puede leer los libros de Domingo Villar, el escritor de Vigo que falleció en el mes de mayo de un infarto cerebral. Su última novela, El último barco, es una historia muy entretenida que se desarrolla en la ría de Vigo y que te mantiene en vilo hasta la última línea, pero también La playa de los ahogados, que es su segunda novela que fue llevada al cine. En fin, hay muchas opciones para leer. No hay ninguna otra forma mejor de pasar el tiempo en verano y, insisto, ante cualquier duda, leer siempre a los clásicos.
Gracias, Pedro. Bueno, vamos a buscar ahora recomendaciones de literatura latinoamericana. Y curiosamente vamos a recurrir a una persona que no es latinoamericana, Inger Envigst, su nombre lo dice todo, pero ella es hispanista y, bueno, ha leído mucha literatura del otro lado del Atlántico. Aquí están sus recomendaciones.
Bueno, mis recomendaciones para la lectura de verano sería releer o leer por primera vez estos los libros clásicos de Vargas Llosa de los años 60. El primero sería La ciudad y los perros, su primera novela de 1962, y que trata de unos cadetes que están en un colegio militar, y se trata de la relación entre el individuo, el grupo, entre el grupo y la autoridad, dudas sobre la identidad. Es una novela que se lee muy bien hoy en día y trata de temas que son a la vez actuales y universales. Otra novela podría ser La Casa Verde, su segunda novela, que es más ambiciosa todavía y intenta contarnos varios mundos a la vez: la ciudad de Piura, en el norte del Perú, de la selva peruana, de diferentes grupos de habitantes, sus diferencias, sus conflictos. Es una novela a la vez sobre la sociedad peruana de la época y algo más universal. Creo que las dos novelas se leen muy bien hoy en día y que en ese sentido no ha pasado el tiempo. Y esas son mis recomendaciones.
Gracias, Inger, por estas recomendaciones de Vargas Llosa. Y ahora vamos a recomendar algunos ensayos. Nosotros no, los va a recomendar ese gran escritor que es José Ángel González Saiz, que es novelista, ensayista. A ver qué nos recomienda Ángel.
Hemos mirado durante mucho tiempo a Ortega y Gasset por encima del hombro, pero creo que no estaría mal hacer un repaso a algunos textos. Por ejemplo, a La rebelión de las masas, o a otro que tiene un nombre poco mediático, que es En torno a Galileo. En torno a Galileo se podría haber llamado El libro de las crisis, y entonces yo creo que ahora se le vería perfectamente su actualidad. Otro mucho más reciente, y también del mismo corte, es el libro de José Luis Pardo, el filósofo espléndido ensayista, que se llama Estudios del malestar. Es un estudio de las políticas de la autenticidad en las sociedades contemporáneas. Este libro tiene, no sé si 5 o 6 años, fue premio Anagrama de Ensayo, y yo creo que es un libro extraordinario para tratar de entender nuestra sociedad contemporánea. Podía hablar de muchísimos más, pero no quiero dejarme en el tintero el libro que siempre aconsejo en cualquier momento y a todo el mundo que lea a sorbitos, que es el Juan de Mairena de Antonio Machado. Yo creo que es un libro que quien lo lee pues sabe que le va a acompañar luego también toda la vida.
A sorbitos propone González Sainz leer Juan de Mairena, y también nos hace una recomendación de ficción.
Si me permites, y apurando un poco el tiempo, un libro que no es exactamente un ensayo, que es más bien una novela, pero que llevo todo el verano también aconsejándolo a todos los amigos, y es el Todo fluye, de David Grossman, ¿no?, el autor de Vida y Destino. Este es su último libro, su testamento, y bueno, es efectivamente un libro de ficción, narrativo, pero hay grandes tiradas y capítulos que son prácticamente ensayísticos, y es uno de los libros más extraordinarios para conocer, desde quien lo conoció de dentro, lo que era el estalinismo, el leninismo, lo que era el Gulag, lo que era la destrucción entera de las clases medias de Rusia y sobre todo de Ucrania. Yo creo que es un libro extraordinario, es el testamento de este gran periodista y este gran escritor que fue Grossman, y que se lee estupendamente. Bueno, estas cosas de se lee estupendamente no me gusta decirlas, porque creo que los libros hay que leerlos con tranquilidad, con sosiego, en silencio, concentrados, lentamente, sin hacer otras cosas, y entonces no me gustan estas cosas de se lee como una novela, se lee estupendamente. La lectura requiere un esfuerzo, pero ese esfuerzo yo creo que es enormemente gratificador.
Gracias, José Ángel González Saiz. Muy interesante esto que nos dice José Ángel de cómo leer despacito y no haciendo otras cosas. Yo suscribo totalmente la recomendación. Todo lo de Vasily Grossman merece la pena. Bueno, estos invitados de excepción, porque son gente bueno, con un gran nivel lector, han leído todo, casi todo. Nos han hecho una serie de recomendaciones que hemos escuchado y yo entiendo que, alguno, no, si no tenía un papel y un lápiz cerca, pues no ha podido tomar nota. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colgar en la cadena COPE, en el programa de la tarde, la lista de recomendaciones que han hecho nuestros amigos, y también lo vamos a colgar esa lista enseguida en redes sociales. Bueno, porque nos han hecho una lista, me parece a mí, yo al menos de los libros que conozco que han citado, me parece que es una lista imbatible, porque los que yo conozco, de los que han recomendado, a mí me han merecido mucho la pena leerlos. Y aquí está Elena Fornas.
¿Qué tal, Fernando? ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, qué alegría! Vamos con las lecturas, vamos con las lecturas de verano. Ya has oído lo que nos han dicho los que saben de esto, ¿no? Fornas, que los que leen cada vez leen más, uh-huh, y los que no leen siguen sin leer. Uno de cada tres españoles no lee nunca.
Es verdad que hay gente que no tiene costumbre, ¿eh? Tenemos oyentes que nos lo han contado, Fernando.
Bueno, pues entonces, que los oyentes nos cuenten estas historias. Es decir, mira, yo es que me pongo a leer y me duermo. Me pongo a leer y me aburro. O que llamen también para contar sus historias los oyentes que han leído el libro que les ha fascinado.
Eso es,
que se acuerdan todavía del libro que se leyeron a los 16 años. Cuando un libro a los 16 años te gusta, o a los 15, eso se te queda ahí grabado para toda la vida, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué están contando ya los oyentes? Que ya sé yo que hay algunos que están contando historias.
Por supuesto, mira, Fernando, esta oyente es muy lectora, pero fíjate que me ha sorprendido que la maleta de verano lleva de todo menos un libro.
Buenas tardes a la gente. A mí siempre me han gustado las novelas de Agatha Christie y sigo leyéndolas. Lo que pasa es que en vacaciones no suelo llevar libro. Me gusta hacerlo cuando tengo ratos libres, un trayecto en metro largo o en la peluquería. Me gustan las de misterio, asesinatos, pero sin sangre, por supuesto.
¿Has visto? Relaciona la lectura con algún momento más como bueno, cotidiano, es que, y cuando más tiempo libre tienes, no lee.
Fíjate, lee en los trayectos de metro y en la peluquería, no sabemos si va mucho a la peluquería. Es verdad que las personas que en las grandes ciudades tienen largos trayectos en servicios públicos se convierten en grandes lectoras. Yo tengo muchos amigos que leen mucho en el metro o en el tren. Luego está la lectura nocturna, la lectura nocturna, que suele ser muy sabrosa. Hay quien se mete en la cama y dice, voy a leer una paginita, y cuando lleva tres renglones cae absolutamente dormido.
Es que también tienes que saber qué tipo de lectura lees por la noche, porque si es un poquito así más densa, es verdad que te entra el sueño. Tiene que ser algo más que te active, ¿no, Fernando? Tal vez una novelita así de miedo, ¿no?
Que te active
el cerebro, digo.
Que te relaje poco a poco, sí. Pero no sé, que cuenten los oyentes si ellos leen en la cama, si ellos leen en la piscina, o si no leen porque que se aburren. ¿Qué más historias tenemos por ahí?
Mira, Fernando, nuestra oyente Cristina tiene un libro además que es una joya.
En verano leo muchísimo más, pero para mí el libro con muchísimo, y a día de hoy lo tengo guardado con mucho cariño, es una versión del Quijote en castellano antiguo, donde no existían las H's, y a Fermosa facer. Leer ayuda, amplía la mente, amplía el vocabulario, amplía fronteras, porque se puede viajar muy lejos sin moverte de la silla.
Se nota que es una apasionada de la lectura, Fernando. Ella viaja sin moverse del sofá.
Nadie ha hecho una encuesta, y convendría hacerla, de cuántos españoles han leído El Quijote, al menos una parte, al menos 10 capítulos. Es curioso porque en otros países los grandes tesoros de la literatura pues están en el colegio. Es decir, en Francia pues se leen los clásicos franceses, en Italia se lee la Divina Comedia. Pero aquí en el colegio no te ayudan a leer El Quijote, no, que no. Sería una cosa estupenda. Y hay versiones del Quijote, por ejemplo la que ha hecho Trapiello, que están traducidas. Vamos a ver, traducidas, el castellano de Cervantes se entiende. Pues luego tiene un vocabulario tan amplio que a veces pierdes palabras, ¿no? Para eso están las ediciones que tienen notas. Pero la de Trapiello es muy agradable para internarse en el Quijote. Bueno, vamos a ir escuchando la relación que tienen los oyentes de la tarde con la lectura. Lectura en verano. Lectura nunca, porque no puedo, me aburro. Lectura solo, hay un oyente que ha dicho solo fuera de las vacaciones. Las vacaciones no quiere leer porque normalmente
no
lee.
No quiere hacer nada, mente en blanco.
Normalmente lee en el metro. Vamos a recordar, Fornas, el teléfono para que nuestros oyentes manden sus mensajes.
Venga, por supuesto, en el 607-150602.
Hoy ha sido el día en el que Sánchez ha querido despedir el curso político. En realidad, pues hay un consejo de ministros la semana que viene, o sea, el curso político no se ha acabado. Ha hecho un balance muy a su estilo. Y la otra noticia que ha marcado la jornada política ha sido que Macarena Olona, que había prometido el 19 de junio, tras las elecciones andaluzas, quedarse de por vida en la comunidad andaluza para hacer política allí, bueno, pues ha renunciado por razones de salud. Este verano no sé lo que pasa, pero hay una especie de epidemia en la salud de los políticos. Pero no solo se retira de Andalucía, es que se retira de la vida política. Vamos a darle vueltas a estas cuestiones enseguida. ¿Qué nos va a pasar?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo.
Pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de barrio.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos de primeras marcas.
Y además un 20% de descuento en todos los refrescos, zumos y aguas.
Por compras superiores a 25 euros en estos mismos productos. Consulta condiciones.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones. Pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Medio kilo de langostinos cocidos ahora por 3,65, ahorras un 22%. Y 4 bebidas de avena con calcio por 2,39, ahorras un 29%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy termina teóricamente el curso político. En realidad hay un nuevo Consejo de Ministros la semana que viene. Aquí se acaba poco o se acaba nada el curso político, sobre todo la situación económica que tenemos. Pero bueno, Sánchez ha querido comparecer para explicar sus grandes logros durante este curso político, y en realidad a lo que se ha dedicado es a zurrarle a la oposición, hablando de oscuros intereses de la derecha y la ultraderecha, y a zurrarle por su nombre a los líderes empresariales de los bancos por sus críticas al nuevo impuesto.
He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán, en fin, creo que si protestan es que vamos en la buena dirección.
Bueno, pues seguimos escuchando al Sánchez Robin Hood, que roba a los ricos para dárselo a los pobres, y Sánchez ha encontrado la solución para ahorrar energía. Ya sabes que tenemos que reducir nuestro consumo energético un 7%, pues Sánchez ya sabe cuál es la solución.
No llevo corbata, eso significa que podemos ahorrar desde el punto de vista energético, y he pedido pues a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata.
Ya, como gran cosa para ahorrar energía, quitarse la corbata, como ya propuso Miguel Ángel Sebastián en el gobierno de Zapatero. Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver, que yo tenía mucha ganas de oírte después de oír a Sánchez, para que nos cuentes, vamos a ver, ¿qué significa esto? O sea, tú te presentas para hacer balance, te presentas sin corbata, camisa blanca, y entonces dices, bueno, esto está estupendo, la culpa la tienen los intereses oscuros del PP, los bancos, y quiero que además no llevéis corbata. Explícanos este discurso político, ¿por qué lo hace así Sánchez?
Oh, complicado explicar el discurso político
de Sánchez,
el presidente del gobierno. Resulta llamativo la forma que dice lo de la corbata. Dice, no llevo corbata, esto significa que se puede ahorrar. Bueno, pues, en fin, es para volverse loco. Así que no llevar corbata significa que se puede ahorrar. Bueno, en todo caso, no llevar corbatas significa que eso podría contribuir, en cierto modo, a no tener que poner el aire acondicionado más bajo de la cuenta. Pero claro, esto ya lo dijo Miguel Sebastián hace unos años.
Sí.
Lo de no llevar corbata. Y, hombre, de verdad, si efectivamente el presidente del gobierno de España es esto, todo lo que puede proponer para reducir el coste energético, para ahorrar en energía, Pues en fin, pues que Dios nos coja muy, pero que muy confesados a todos, porque sí. ¿Cuál es la novedad en lo de la corbata? La mayor parte de los líderes de América Latina llevan sí. toda la vida sin llevar corbata.
Guayabera, no pasa, llevan guayabera.
Sobre todo los de Centroamérica llevan guayabera. Y parece que no se ha venido el mundo encima. Hay que decirle a alguno de los políticos que durante el verano pueden no llevar corbata. Es más, incluso durante el invierno, ¿dónde está dicho que uno tenga que llevar corbata? En realidad, todo esto se resuelve poniéndose como ejemplo de ahorro energético por el hecho de no llevar corbata. Mira, de verdad, debe de ser el verano, tú, que estamos así, con este nivel argumental.
Pero tú te das cuenta que siempre hay un golpe de efecto.
Pero además estaba preparado, porque estaba preparado. Eso es evidente que había alguien entre los mil asesores que tiene, dice, mira, vamos a hacer esto. Vas a aparecer esta vez sin corbata. Y vas a decir, yo no llevo corbata. Para que vean que tú estás dando ejemplo. Y el tipo va y lo hace. Como diciendo, qué buena idea habéis tenido. Y ya verás tú el pelotazo con esto y poniéndome yo como ejemplo. Hombre, mira, de verdad sería deseable un poco más de respeto al personal que escucha.
Eso es.
Respecto a lo de los intereses.
Sí.
Vamos, esto de los oscuros intereses, la teoría conspiranoica esta de los oscuros intereses que son los que están, los que pretende defender o los que está defendiendo la derecha y la ultraderecha. Esto de los oscuros intereses que gobierna el país, esto no es un discurso que ya estaba pillado por esto no es la casta de ese grupo de gente. No está pillado y amortizado suficientemente. Y luego, hombre, mencionar a personas con nombres y apellidos en una rueda de prensa de balance de gobierno presidencial es tener poquita clase, no parece que sea lo más decente. Y por otro lado dices, ¿tú crees que esto va a tener un efecto positivo, te va a congraciar con la mayor parte de los españoles que piensan que estos a los que has mencionado son unos impresentables? Y que a lo mejor igual resulta que sí lo piensan, pero no parece que lo piensen, por ejemplo, en Madrid, en Castilla y León, en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía. ¿Te has puesto a echar cuentas de a cuánta gente le puede parecer esta gente unos impresentables? Y tú has dicho lo de Robin Hood. Bueno, hombre, si efectivamente fuera de robar a los ricos para dárselo a los pobres, pues a lo mejor igual hasta tenía cierto pase. Lo que pasa es que lo que se pretende hacer con las energéticas y las entidades bancarias es pillar más dinero para la administración, pero esto a mí no me va a ayudar a que cuando vaya a comprar pescado me salga más barato de lo que lo estoy pagando ahora, ¿eh?
Sí, simplemente el gobierno, la hacienda pública va a recaudar más y ya está.
Y luego, te dejo, no deja también de resultar sorprendente que sea capaz de escuchar lo que dice Botín y el otro y el de la moto, dos o tres, y sin embargo todavía no haya podido escuchar a casi el 28% de toda la población española que vive en riesgo de pobreza. Esa gente también se queja, y vota. También vota.
Oye, estaba yo el 19 de junio porque esta casa me asignó la noche electoral andaluza, pues la sede de Vox.
Sí.
Aquello fue, un funeral. O sea, quiere decir, esperaban entrar al gobierno, no esperaron. Y ya bien entrada la noche, pues salieron Santiago Abascal y Olona, la candidata de Vox, para anunciar cuáles eran los resultados, y Olona anunció que ella se quedaba en Andalucía.
Gracias, porque vengo a mi tierra y vengo para quedarme.
Bueno, quedarse se va a quedar poco, porque como tiene está afectada por esa pandemia que hay en los políticos este verano, que es problemas de salud que provocan la dimisión. Pues Olona, que era, digamos, la gran apuesta de Vox para entrar en el gobierno, ha comunicado que tiene problemas de salud y que cuando se recupere de los problemas de salud se reintegra a su actividad de abogada del Estado. ¿Están los de Vox haciéndose mayores, Julio César?
Sí, están utilizando los mismos argumentos que los viejos, los de la vieja también política.
Sí, surgieron siendo Adriana Lastra,
correcto. Pero además de que hace algún tiempo que yo no escucho a los de Vox, que no sé si lo deben de estar todavía pensando lo de Andalucía, porque hace tiempo sí. que no aparecen por ahí contando sus cosas, lo de Macarena Olona. Ojalá efectivamente sea cierto lo que está contando. Claro, uno cuando dice ojalá sea cierto que tenga problemas, no quiero decir eso.
Que
esa sea la razón y que por favor, que se recupere, faltaría eso más. Pero luego resulta que es que cuando se recupera, no se recupera para volver a la vida política. Cuando tú estabas allí y escuchaste esto en directo, creo que era estaba ahí presentando Ángelo Carlos, tú dijiste, lo está diciendo con la boca pequeña. Porque es evidente lo de que se iba a quedar allí, es evidente que no parecía un plato de buen gusto y que esperaba sus expectativas, a vueltas con las expectativas, sus expectativas eran otras. Entonces ahora dice que cuando se recupere, y ojalá sea pronto, no vuelve a la política, vuelve a su actividad profesional. Es decir, si efectivamente eso es así, entonces lo de los motivos de salud vuelven a ser una coartada, por muy ciertos que sean.
Está claro, pero es que fíjate que es el mismo la misma decisión de Adriana Lastra, ¿sí? Es decir, yo me voy por motivos de salud, pero cuando me recupere no sigo en el puesto.
Claro, bueno, con la diferencia, bueno, también aquí de que si se les va una de las que más ruido hacía...
Ya.
Esto no va con segundas. Pues entonces Vox tiene un problema en las filas. Porque no es que tenga una cantera para volverse loco.
Mira, esa es una observación interesante. ¿Qué va a ser ahora de Vox cuando Macarena Olona, digamos que era una de las figuras más destacadas? Gracias, Julio César. Como siempre, muy clarificador tu análisis.
Cuídate, Fernando.
Cada vez más sitios del mundo se utilizan cámaras en las calles de las ciudades. Teóricamente, ¿para qué? Pues para mantener el orden, garantizar la seguridad. Hemos conocido recientemente un informe que dice que el país del mundo más vigilado con cámaras es China. Pero ya te digo yo, porque lo he sufrido en mis carnes, que eso no es solo para la seguridad de la población. Eso es una forma de tenerte perfectamente controlado. En Shanghai o en Beijing hay una cámara, no digo en cada esquina, hay una cámara cada pocos metros, ¿no? Los chinos tienen 540 millones de cámaras. 540 millones de cámaras. Claro, no tienen una cámara en una aldea remota. Las cámaras están en las ciudades. Pero también en los países libres, en los países de Occidente, han ido aumentando el número de cámaras. Y Moscú, como no, es la capital europea más vigilada. Ya sabemos que Putin no es muy amante de las libertades, pero ojo que en este mismo grupo están Londres y Berlín. En el conjunto de España hay una cámara por cada 52 habitantes. Las ciudades de Madrid y Barcelona son las ciudades que más tienen. En Barcelona hay 2,5 cámaras por cada 1,000 habitantes y en Madrid hay 4 cámaras por cada 1,000 habitantes. Juan Miguel Velasco es director general de Ayuken de Cyber Security. Juan Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juan Miguel, vamos a ver, pros y contras de las cámaras callejeras. Porque ya digo que en China no sé si garantizarán la seguridad, lo que garantizan es la represión. ¿Es verdad que las cámaras callejeras ayudan a luchar contra el delito o esto es solo un pretexto?
Bueno, es un debate muy muy interesante, ¿no? Esto daría para mucho tiempo, pero desde luego yo te digo categóricamente que sí. Mira, por ejemplo, en España, estabas comentando un poco del ranking, hay muchas cámaras que tienen ayuntamientos que no solo están orientadas a personas, pero también con vehículos. Y bueno, aunque nos moleste a todos, muchas veces recibir una sanción, están monitorizando, por ejemplo, pues vehículos que están en busca y captura, están monitorizando también vehículos que están circulando sin seguro o sin la ITV. que es verdad que bueno, que estamos en el límite de controlar absolutamente todos los movimientos, pero también es verdad que cuando uno está en un barrio, en una pequeña villa, y sabe que no puede entrar un vehículo en esa villa que esté buscado por la justicia, pues nos da tranquilidad. La cuestión es quién mira las cámaras, ¿no? Y cómo se utilizan esos datos.
Ya.
Para mirar, que es lo complicado.
Ya. Claro, complicado. Y ahí qué tenemos para defendernos. O sea, por ejemplo, yo creo que en China fundamentalmente las cámaras están controladas por algoritmos y por programas de reconocimiento facial, porque si no, yo no me explico la facilidad con la que te localizan. Sí. ¿Cómo podemos defender nuestra intimidad? Porque cada vez el reconocimiento facial es más eficiente y claro, nuestra intimidad cada vez está más expuesta.
Bueno, tremendamente eficiente. Solo con decirte, por ejemplo, que algunas de las últimas novedades de misiles y de drones dirigidos, que son sí. drones con bombas norteamericanos, son capaces de identificar una cara a casi 2.000 metros de altura para lanzar un misil directamente esto como dato. Y creo que eso es lo que se ha hecho público, porque yo casi creo que lo pueden controlar incluso a 10.000 metros de altura. Entonces, la realidad es que los algoritmos que controlan ahora mismo toda esa tecnología están muy avanzados, y estamos en un debate en el que, bueno, venimos de un mundo donde la valoración de la libertad es algo que intentamos guardar con celo, y nuestra privacidad, nuestra constitución lo recoge así, pero la realidad es que todo nuestro mundo digital nos está absolutamente sumergiendo en un mundo en el que estamos cediendo cantidad de datos, no solo de las cámaras, ¿no? El reconocimiento facial ahora mismo se hace en fracciones de segundo, es algo súper eficiente, y de hecho la detección entre animales, cosas y personas son algoritmos ya muy antiguos. De hecho, son algoritmos de hace más de 5 años que como puedes entender, pues con las capacidades de procesamiento que tienen las cámaras actuales, algunas son superiores a algunos ordenadores de los que podemos tener en casa, pues son tremendamente rápidas, ¿no? La cuestión está en que, bueno, en la Unión Europea estamos muy protegidos. La Unión Europea, con la GDPR, que es como se llama la Ley de Protección de Datos, para que nadie se vuelva loco con siglas, permite el borrado, la circularización de esos datos. Entonces aquí no se guardan imágenes ni se guardan trayectorias de nadie, salvo que sea un organismo de defensa o gubernamental, durante más de un periodo de días, pues muy determinado, no más de un mes o como mucho una semana o 2 semanas. Con lo cual en Europa estamos muy protegidos y Europa lo vigila muy bien. En otras sociedades o en otros países, pues han decidido que esos datos son de uso del gobierno y que el gobierno pues tiene la absoluta potestad para guardarlos siempre. Tú has mencionado algunos países que efectivamente pues lo guardan, ¿no? También es verdad que yo te puedo contar una anécdota muy graciosa de un viaje que tuvieron unos amigos míos a China, y bueno, pues les habían sustraído una mochila y simplemente en la comisaría les dijeron: díganos la hora y el sitio.
Ya.
Y así fue, le dijeron la hora y el sitio, y rápidamente pues se vio que había un funcionario del hotel donde estaba y tal, que lo había cogido, llamaron y tal, tenían absolutamente grabado todo.
Ya, sí, lo tienen todo grabado. Bueno, pues Juan Miguel, ya sabemos que nos graban en muchos sitios, que en Europa estamos tranquilos y que en otros sitios no. Bueno, es importante saberlo, porque a veces nos movemos de una determinada manera o de otra. Gracias por estar con nosotros, Juan Miguel Velasco.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
Terminamos el mes de julio con una especie de avalancha de datos económicos, el IPC cerca del 11%, anuncio de subida de impuestos, posible subida de tipos. Enseguida vamos a hablar con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, para que nos diga cómo se plantea la cosa cuando volvamos. Fernando.
La verdad es que las últimas noticias económicas dejan bastante perplejo a la mayoría, ¿no? Porque todos son nubarrones, nos hablan de la inflación desbocada, recesión ya técnica en Estados Unidos, incrementos de impuestos generalizados también para las eléctricas y para la banca, subidas de tipo de interés, y sin embargo los datos de desempleo han sido buenísimos este año, y la verdad es que hay muchísimas personas y en el mundo económico y empresarial con grandes inquietudes y grandes incógnitas. ¿Qué nos va a deparar para este otoño?
Pues enseguida, Fernando, gracias, nos amplías esta cuestión, y entre tanto vamos a escuchar las historias de nuestros oyentes, de ti que nos escuchas, sobre las lecturas de verano o las lecturas de todo el año. Tú eres de los que no lee nada porque no tienes tiempo, de los que lee en verano, de los que lee durante todo el año. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, pues dentro de un núcleo familiar, Fernando, la verdad que encontramos de todo.
Es una asignatura pendiente, no soy lectora. Mi hijo sí, que tiene 27 años, eso es fantástico, claro, quieres una cultura. Yo me gusta la novela romántica y de vez en cuando me suelo leer alguno de Nieves Hidalgo, para mí es la mejor, me encanta. Y me lleva a otro mundo, me gusta. Bueno, feliz tarde.
Gracias. Ya, mira, esto, todo esto confirma lo que nos ha dicho antes el responsable del gremio de editores, que los españoles tenemos una preferencia grande por las novelas históricas y que las mujeres, las chicas, en segundo lugar, prefieren las novelas románticas. ¿Tú lees mucha novela romántica, Fornas?
No, la verdad no me disgustan, pero la verdad que no soy amante de las novelas románticas ni de películas románticas tampoco, Fernando.
Ah, no,
fíjate,
Jane Austen, La Bronte y estas chicas, ¿no te gustan?
Sí, claro, no. sí que me gusta, por favor, claro. No es que me disgusten, pero no soy una gran lectora de novelas románticas, Fernando.
No eres gran lectora, pues esos son unos clásicos, Jane Austen es una clásica. Y las hermanas Bronte también, ¿eh? O sea que... Bueno, vamos a ver, más historias con la lectura de nuestros oyentes.
Venga, Fernando, vamos allá, porque los libros son el momento de algunos de nuestros oyentes. Tal es así que es que madrugan y mucho.
Verano es cuando más puedo leer y cuando más a gusto leo. De hecho, en estos 15 días pasados he leído 4 libros y medio. En medio ya me lo he terminado, a la vuelta. Y me encanta bajarme muy pronto a la playa, 6:30, 7 de la mañana, desde que los hijos eran pequeños, y me estoy 2 horas.
Bueno, esto sí que es una pasión, Pero estamos recibiendo pocas recomendaciones. Que nos hagan también recomendaciones. Recuerda el teléfono, Fornas.
Venga, por supuesto, en el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de Valladolid a Monseñor Luis Argüello, hasta ahora obispo auxiliar de la misma diócesis y secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Una diócesis que asumirá para llevar el Evangelio a todos sus rincones. Desde la Catedral de Valladolid, toma de posesión de Monseñor Luis Argüello. Esta mañana, en 13.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Yo creo que manejar
Los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.